Recibimos a Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo. Continúan las negociaciones entre la Intendencia y ADEOM por la propuesta de la comuna de mantener servicios mínimos durante los paros que afecten la recolección de residuos y otros servicios. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Gracias.
Llama la atención, más allá de que pueda ser legítimo o no los reclamos de ADEOM, llama la atención que un tema que tiene que ver con la salud, como es la recolección de basura, no esté declarado esencial todavía. Digo, dejemos de lado el tema de la negociación por un rato, ¿no? Uh-huh. A veces ver los contenedores desbordados y la gente se deshace de la basura y en algunos casos los deja en el costado de los contenedores, estamos hablando de focos, de potenciales focos infecciosos.
Sí, en realidad la declaración de esencialidad deviene de cuando existe una situación que pone en riesgo, esto es una definición internacional, digamos, ¿no? De convenios internacionales que Uruguay ya ha firmado y ratificado el Parlamento uruguayo. Tiene que ver con cuando se genera una situación que pone en riesgo la salud o la seguridad de la población. Uh-huh. Es por esto que el Ministerio de Salud Pública tiene un monitoreo permanente de la ciudad y cuando se configuran situaciones de acumulación de residuos que efectivamente puedan poner en riesgo la salud de la población, informa, en este caso a nosotros, y nosotros solicitamos a la Intendencia, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la declaración de esencialidad. Uh-huh. Esa declaración de esencialidad no puede ser permanente, porque se supone que cuando la situación se restablece, esa declaración cae. Uh-huh. Lo cual no quiere decir, esta es la definición jurídica, digamos, ¿no?
Claro.
No quiere decir que no sea esencial la recolección de residuos en términos generales, como cuestión de sentido común, digamos, ¿no? Uh-huh. Y también es cierto que de alguna manera para eso se ha trabajado, y yo creo que en este periodo, no sé si decir que ha sido la prioridad, pero ha sido una de las prioridades centrales de la administración Martínez, mejorar notoriamente la recolección de residuos en Montevideo. Para eso se hicieron inversiones muy importantes. Se compraron en torno a unos 25 camiones recolectores. Entendámonos que valen $350,000 los camiones. Uh-huh. Hay 6.000 contenedores nuevos, 2.000 contenedores que están ingresando en los próximos días. Se incorporó personal al área de mantenimiento, que es un área clave, porque en realidad el mantenimiento es parte sustancial de que la flota esté en condiciones de forma permanente, y todo esto se ha hecho logrando que algo que yo me parece que hay que reconocer, porque yo por lo menos siento que es justo, es que en la jornada, por ejemplo, del 24 y 25 de diciembre, donde no hubo ninguna clase de medida sindical, Montevideo estuvo, ese es el pico más alto de residuos, ¿no?
Sí.
No solo porque es por un problema de peso, por un problema de volúmenes también, porque es el día que están las cajas de las heladeras, las cajas de los televisores, ¿no?
Está claro.
Entonces, ese día 24 y 25, si ustedes ven cómo estaba la ciudad estaba, yo diría, limpia, ¿no? Con algunos atrasos, pero en general limpia. ¿Qué significa esto? Bueno, que nosotros valoramos que ha sido el mejor año ese día de los últimos 6 años. Luego llegamos a fin de año, que es una instancia importante también, pero de particular, digo, las fiestas son diferentes para nosotros, ¿no? Navidad y Año Nuevo, 31 de diciembre, es más una fiesta de comida, digamos, ¿no? Por lo tanto, es otro tipo de residuos, y allí comienza se inicia el conflicto en el área de mantenimiento, de limpieza, originado en una denuncia de acoso laboral a una funcionaria jefa administrativa del servicio de limpieza. El sindicato nos plantea la remoción inmediata de la funcionaria. Nosotros ya habíamos dispuesto previamente una investigación administrativa para determinar si efectivamente hay o no elementos para llevar adelante un sumario. Por tanto, dijimos que no íbamos a removerla hasta que no hubiera elementos que ameritaran esto, porque era una especie de prejuicio o juicio sumario, digamos. Uh-huh. Y esto motivó el inicio de acciones en el área de mantenimiento. Perdón. El área de mantenimiento tiene un impacto inmediato por el camión que se rompe, si el área de mantenimiento no está trabajando, camión que deja de salir, digamos, ¿no?
Pero a ver, yo me pregunto una cosa. Si bien estamos hablando de una acusación grave, si bien estamos hablando de una situación que en el caso de constatarse es una actitud vil por parte de quien acuse a quien sea en el área laboral, ¿amerita realmente toda esta movida que viene después?
Bueno, la movida posterior se origina el 31 de diciembre, que es momento en el cual un camión de la división limpieza queda pinchado ahí en la zona de Nuevo París, y como no hay mantenimiento por la situación anterior, nadie, el guinche que acude normalmente, cambia la cubierta, etcétera, no acude y se envía un privado, porque la otra opción es dejar tirado el camión con los trabajadores adentro, ¿no? En ese lugar, y hay una resolución de la división, de la asamblea de trabajadores de la división limpieza, de hace muchos años, que si interviene un privado, ellos paran. Y en este caso ese paro se prolongó prácticamente hasta casi 5 días después. Con lo cual, ahí sí, nosotros ya teníamos un informe de la del Ministerio de Salud Pública que decía que, si bien no se había configurado aún la situación de emergencia, era cuestión de horas que se configurara, por lo cual, si no se levantaba la medida el día viernes, cosa que sucedió, el día sábado ya estábamos pidiendo la declaración de esencialidad al Ministerio de Trabajo para poder empezar a remontar esa situación que nos lleva el doble de días, ¿no? Porque hay que levantar la basura de todos los días más la acumulada de los días de paro.
Pero es difícil pedirle que salga, ¿no? Desde el rol que cumple hoy en día la Intendencia de Montevideo, pero como ex ministro de Trabajo y como hombre de militancia del Frente Amplio, ¿cree que ha sido inteligente la actitud de ADEOM durante estos años en sus reclamos?
A ver, yo creo, y acá me remito más quizá a mi experiencia como en su momento militante sindical, ¿no? Yo estoy convencido que no hay conflicto que se gana si no se gana en la opinión pública. O sea, no hay conflicto en que se logre conquistas por parte de los trabajadores si la población no entiende que son razonables y justas.
¿Y qué faltó?
Y acá falta que eso, que la población entienda que las acciones que ha venido llevando adelante ADEOM, y yo creo que hay una inflexión en el año 2002, ¿no? Con el famoso convenio del año 2002, de allí en adelante me parece que se suceden una serie de acciones en donde no se considera por parte del sindicato la opinión de la población, y por tanto se llevan adelante acciones
convengamos, perdóname. Sí. Bueno, seguís vos, Magui, porque es lo mío.
Es que la población no entiende, la población no está de acuerdo.
No, yo tengo la impresión que la población, si uno mira encuestas, uno lo que encuentra es un altísimo rechazo a las acciones de ADEOM.
O sea, rechazo es una cosa, otra cosa es no entender, porque yo como ciudadano puedo entender por qué es el conflicto de los reclamos, pero puedo no estar de acuerdo con la actitud.
No, bueno, capaz no sé cuál es el término que utilicé previamente, no me acuerdo, pero lo que tengo claro es que en términos generales, las acciones de ADEOM son rechazadas por la población. Esto es lo que de alguna manera muestran las encuestas, ¿no? No hay, yo no encuentro, yo ciudadano, digamos, me salgo del rol, ¿no? Yo ciudadano, si yo entiendo que un paro de 4 días, porque un guinche privado cambió una cubierta de un camión, a mí no me van a convencer de que tengo que apoyar eso, ¿no?
Ahora, eso es un poco totalitario ya, digo, la actitud, porque además de alguna manera
de ADEOM,
obviamente, es una lástima no tener a Valeria Ripoll, porque estaría bueno también escuchar la otra campana, pero más allá de eso, a lo que voy es que muchas de las acciones que toman diferentes sindicatos que afectan al funcionamiento de la sociedad no son entendidas ni son aceptadas muchas veces por la sociedad, y sin embargo muchos otras son perfectamente comprensibles y de alguna manera también pueden ser hasta apoyables, por decirlo de alguna manera. Pero cuando, yo puse el ejemplo la otra vuelta, muchas veces el SUAT, por ejemplo, como sindicato del taxi, toma realmente medidas que son abusivas. La última vez que habían matado a un taxista, o la penúltima vez que habían matado a un taxista, Rivera, a la altura de Carlos Sico, donde se estaba velando a este taxista, estaba cortada. Entonces, ¿ahí qué pasa? La tragedia pasa a generar rechazo. Y yo ya me olvido del taxista, me estoy acordando de lo que hizo la gente del SWAT. Cuando en realidad yo tendría que ser consciente, concientizar lo que pasó, la tragedia, la muerte de un integrante de una familia, porque no tiene por qué ser jefe de familia, capaz que trabajan los dos en la familia, y todo lo que eso conlleva. Y bueno, sin embargo, a veces parecería que a los sindicatos no les importa eso.
Yo creo que primero, hay distintas corrientes y distintas corrientes en el PIT-CNT, uh-huh. y por tanto estrategias distintas, ¿no? Uh-huh. Esta quizá que tú planteas es quizá una de las corrientes, para mi gusto, mal llamadas, pero para entendernos, llamadas radicales, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuya orientación hace que se adopten medidas de este tipo. Yo quiero ponerle el ejemplo contrario, por ejemplo. Los trabajadores desde UTE, ¿no? Los trabajadores desde UTE, no desde hace 30 años por lo menos, no se toma ninguna medida que implique el corte de energía eléctrica. Que eso podría ser perfectamente una de las herramientas que podrían tener los trabajadores de UTE. Nadie discute en la salud que hay que tener guardias en los días de paro, ¿no? Nadie discute que el servicio de agua potable es un servicio esencial y por tanto no puede haber ninguna medida que lo afecte por un minuto. O sea, y eso no significa, y acá me parece donde está el error de parte de algunos sindicatos, que alguno, por ejemplo, la agrupación UTE, o sea, el sindicato de UTE hizo un planteo hace poco tiempo respecto a las tarifas, a la posibilidad de rebajar las tarifas de la luz. Yo francamente no sé si los números son correctos, si está bien, no me importa. Lo que digo es que un planteo de un sindicato orientado a generar un beneficio para toda la población, por lo menos la gente lo va a escuchar y va a tratar de entenderlo, porque obviamente en realidad va a comprender que los intereses de los trabajadores de UTE en ese momento están coincidiendo con los intereses de los trabajadores. Ahora, cuando se adoptan medidas como la que tú mencionabas, u otras que yo creo que hay que discutir, y algunas son duras de discutir, ¿no? Pero en realidad la medida de paralizar las clases, por ejemplo, cuando es agredido una docente, yo entiendo que es deplorable el hecho de agredir a un docente, absolutamente deplorable, incalificable. Es más, había que analizar si no debería estar contenido en el marco de la ley de faltas, no sé. Uh-huh. Pero lo que quiero decir es que la respuesta, que normalmente es un paro, por lo menos en Montevideo, ¿no? Estoy hablando en Montevideo, en general no es a nivel nacional. ¿Qué significa? Significa que todos aquellos que tienen hijos menores, al otro día tienen un gran problema, y es qué hacen con sus hijos, digo, cuando es en primaria o cuando es en secundaria y son adolescentes, ¿no? Entonces, esa medida que todos repudiamos, que es la de agredir a un maestro, termina discutiéndose si en realidad la medida que afecta al conjunto de la población es como que se cambia el eje, ¿no? Mm-hmm. Cuando lo que queremos discutir es que no deberían generarse nunca las condiciones para que un docente sea agredido en Uruguay, ¿no?
ADEOM es un sindicato duro.
Creo que no.
¿No?
No.
A ver.
Creo que no, porque un sindicato duro es un sindicato que tiene un fuerte respaldo de los trabajadores del sector. Uh-huh. ADEOM tiene un alto nivel de afiliación, importante nivel, creo que algo de 6.000 funcionarios
¿por
afiliados.
Convencimiento o porque la corriente te lleva?
Bueno, por eso digo, eso lo que sí tengo claro, que los niveles de acatamiento de las medidas son muy relativos, ¿no? Uh-huh. Y que sucede algo que para nosotros es muy malo, porque yo siempre sostuve, cuando fui ministro, cuando fui dirigente sindical y ahora, que en realidad lo mejor que uno puede tener enfrente para negociar es un sindicato fuerte, porque un sindicato fuerte asegura que las medidas que se acuerdan se cumplan. Claro. Cuando empieza a suceder, lo hemos visto en estos años, que comienzan a darse situaciones en donde algunos comités de base comienzan a tomar medidas en forma aislada, la dirección no se entera, o se entera a posteriori y hay acciones de ese tipo, cuando se empieza a desconocer la conducción, entonces entramos en una zona en la cual uno no sabe ni siquiera con quién tiene que negociar, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ADEOM tiene un discurso muy fuerte, pero no tiene la capacidad de ejercer acciones fuertes, porque en realidad estamos hablando de un sindicato donde votan menos de 2.000 personas, de 8.500 funcionarios municipales.
¿Qué pasa dentro de la intendencia? ¿Hay entre funcionarios, no digo de autoridades a funcionarios, una especie de persecución sindical para buscar adherir más fuerza al sindicato? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo ve usted desde adentro?
No, yo eso no creo que exista. Me parece que no hay presión sobre los funcionarios para afiliarse a ADEOM. Me parece que hay mucha gente con conciencia, uh-huh, que se afilia con la mejor intención, o se afilió históricamente, ¿no? La intendencia es una organización donde la gente permanece muchos años, y por tanto adhiere en forma consciente al sindicato. Luego, coincide o no con las acciones, y yo creo que muchas veces se expresa a la hora de votar, ¿no? Uh-huh. Si tenemos niveles de votación, yo escuchaba el otro día al renunciante presidente de ADEOM Aníbal Varela,
sí,
diciendo que él había sido electo con 500 votos. O sea, el presidente de ADIOM fue electo con 500 votos de 8.500 funcionarios municipales, de los cuales 6.000 y algo están afiliados a ADIOM. O sea que menos del 10% de los afiliados eligió al presidente.
Hablando un poco de bueno cómo va a continuar este relacionamiento, el Ministerio de Trabajo hizo una propuesta en realidad a ADEOM que los servicios mínimos de limpieza se pongan en práctica a las 48 horas de iniciado el paro de dicho sector, y bueno, ADEOM lo está analizando y el PITCNT también. ¿Cómo ve esa propuesta usted?
Bueno, nosotros dijimos, a ver, el planteo de nuestro planteo de servicios mínimos primero está absolutamente fundamentado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Los servicios mínimos en la OIT se pactan. Yo recuerdo haber visto en algún momento en España, por ejemplo, en España lo que se llama paro general en Uruguay se le llama huelga general. Uno uh-huh. dice, hay huelga general en España, y en realidad es el paro del día. Y si uno mira la prensa de ese día, va a encontrar que el ayuntamiento, por ejemplo, acordó con las centrales sindicales, que son varias, ¿no? No es una sola, que los servicios mínimos del tren van a ser esto, del ómnibus, va a ser, no solo de los servicios esenciales, de otros servicios. O sea que si hay acuerdo, los servicios mínimos se pueden pactar, y nosotros lo que dijimos es, bueno, pactemos servicios mínimos para que ADIOM pueda hacer el paro. O sea que esa frase de que estamos limitando el derecho de huelga es absolutamente falsa. Nosotros decimos, el paro, se hagan la huelga, porque la huelga es un derecho constitucional. Por lo tanto, nadie va a impedir la huelga. Pero garanticemos un servicio mínimo, que son 300 personas en tres turnos. Esto también es importante aclararlo, porque dicen, pero si son los turnos son de 300, si nos piden 300 es el turno entero. No, pero hay tres turnos. Hay 1.300 funcionarios en limpieza. Nosotros decimos, dejen 100 por turno para por lo menos evitar la acumulación de residuos. Uh-huh. ADIOM lo que dice es que si se adopta esa medida, como ellos lo entienden, que para mí lo entienden mal, porque no estamos diciendo 300 por turno, estamos diciendo 300 en la jornada.
¿Pero digamos, cómo pueden entender mal si el mensaje es claro? Lo que no.
Bueno, esa pregunta no es para mí.
No, ah, pero ¿qué le responden a usted?
A nosotros nos dicen que esos 300 es una cifra que es equivalente a un turno y por tanto estamos limitando el ejercicio del derecho.
Y si usted les contesta, no, pero son 300, son 10, 100 dividido por...
Es un igual que un turno que estamos ejerciendo.
Entonces, ¿qué tiene que hacer?
Lo que pasa es que muchas veces uno cuando escucha esto, se da cuenta de varias cosas. Primero que nada, que se da un diálogo de sordos muchas veces. Uh-huh. Y más allá de que usted con un argumento perfectamente claro y comprensible me retrucó el que yo haya definido a ADEOM como un sindicato duro, de cualquier manera poder tienen, porque la prueba está que la basura estaba en la calle.
Sí, hay áreas donde tienen algún cierto poder, sí, es cierto, sí, hay sectores. Este es un sector particularmente o históricamente, por decirlo de alguna manera, combativo, digamos, ¿no? Uh-huh. Donde las medidas tienen un nivel de acatamiento bastante alto, mucho más alto que el promedio, y donde tenemos un conjunto de una cantidad de paros que están cuantificados, ¿no? Porque los paros se descuentan, obviamente,
sí, claro,
que están que son superiores al promedio. De cualquier forma, yo digo, a ver, hoy tuvimos una instancia donde se abordaron otros temas vinculados, por ejemplo, al tema de la situación del sitio final de disposición de residuos y las acciones que hay que llevar adelante para que no se configuren situaciones de insalubridad. Y hoy una muy buena reunión con un intercambio muy fluido en el cual nosotros explicamos todo lo que hemos venido haciendo y ellos plantearon lo que reconocen lo hecho, pero a su vez piden otras cosas. Uh-huh. Entonces, no siempre este escenario es el que yo venía describiendo. Hay momentos en el cual hemos llegado a muchos acuerdos en el correr de este cuatrienio prácticamente, y hemos alcanzado acuerdos en materia de concursos, de carrera. Bueno, de hecho tenemos un convenio colectivo vigente, ¿verdad?
Vacino no queda colgado. ¿En qué va a quedar entonces? ¿En qué proceso estamos
bueno,
con esto
proceso
de las 48
que estamos
horas?
Es el siguiente. Nosotros hemos planteado que para nosotros los servicios mínimos deben estar funcionando en el momento que comienza el paro. ADIOM dice que deben estar funcionando cuando se configura la situación de emergencia sanitaria.
Lo mismo dice el PITCNT.
Sí, para nosotros eso es, cuando se configura la emergencia sanitaria, es esencialidad. Uh-huh. Ahí no se negocian servicios mínimos. Se dice cuáles son y eso hay que cumplirlos, porque eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es evitar llegar a la situación de esencialidad usando los servicios mínimos. Esta propuesta que surgió del Ministerio de Trabajo, que es más o menos en los términos en que se ha hecho pública, es una alternativa que nosotros no hemos valorado aún. Estamos esperando, o sea, nos parece que primero ADIOM tiene que responder si está dispuesto a aceptar. Si ADIOM está dispuesto a aceptar, bueno, tendremos que evaluar, mejor dicho, tendrán que evaluar técnicamente a los compañeros del área de desarrollo ambiental si este plazo de tiempo es suficiente para que no se configure, pues acá está todo medido, digamos, uh-huh. No se sabe cuántas toneladas de basura se tiran, cuántas se recogen, cuánto cabe en un contenedor, o sea, la información está toda. Entonces, si fuera aceptable, si ADIOM aceptara un esquema de este tipo, de servicios mínimos a partir de determinado plazo, bueno, nosotros analizaríamos. Si usted me dice servicios mínimos después del quinto día, le digo no, servicios mínimos después del quinto día no.
Cuando ADIOM lo que primero planteaba es, bueno, reactivarlo cuando se detecta una situación de, ¿cómo es la palabra exacta?
Emergencia sanitaria.
De emergencia, ahí va. Si ellos se mantienen en esa posición, ¿cuál va a ser la postura de la intendencia?
Para nosotros se terminó la discusión, porque eso no son servicios mínimos. O sea, eso es lo que ha venido pasando hasta ahora, que es que se va generando la medida de paro, se acumula, nosotros llamamos a Salud Pública, le decimos monitoreen el departamento, y ellos lo hacen permanentemente, ¿no? Pero uh-huh. Pásenos un informe del monitoreo de la situación. Cuando ellos dicen hay riesgo de emergencia sanitaria, nosotros le pedimos al Ministerio de Trabajo que determine la esencialidad del servicio.
Pero ¿cómo se hace para no llegar a ese punto? Digo, porque atrás de todo eso está la población, que es la que está...
Bueno, del punto de vista jurídico, nosotros adoptar medidas de esencialidad antes de que se configure la situación de emergencia sanitaria no podemos,
por eso.
Porque está claro que la esencialidad, esto es lo que a veces la gente dice, esencialidad ya. Bueno, pero a ver, no hay marco jurídico para eso. No solo marco jurídico nacional, no hay marco jurídico internacional, porque también hay un derecho constitucional que es el derecho de huelga. Por lo cual nosotros decimos, bueno, evitemos esto. Apliquemos servicios mínimos para no llegar a la esencialidad. Ahora, si llegamos a la esencialidad,
Un privado,
ya llegamos una vez,
¿un
¿no?
privado es una opción? ¿Una empresa privada es una opción?
Bueno, de hecho hay empresas privadas ya trabajando en forma permanente, ¿no?
Sí. Pero el sindicato dice que la intendencia quiere privatizar la limpieza.
El sindicato dice muchas cosas y las cosas que uno dice hay que demostrarlas. Y yo quisiera, a ver, si la administración Daniel Martínez desde el inicio hubiera querido privatizar, ¿qué hace con un servicio que uno quiere privatizar? Lo deja caer, ¿no? Cuando uno lo deja caer, no repone el micrófono, no repone las sillas, hasta que un día dice, bueno, que venga un privado. No, aquí se hizo todo lo contrario. Acá se compraron camiones, se ingresó personal, se compraron contenedores. O sea, nuestra idea nunca fue privatizar. Ahora tampoco nos va a temblar el brazo de utilizar todos los recursos privados necesarios, porque lo primero es que esta situación termine. O sea, no queremos ver más a Montevideo desbordado de residuos como la hemos visto desde el comienzo de este año.
Bien. Estamos conversando con el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta. Vamos a una pausa y ya venimos. Seguimos conversando con el director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta, ya que, bueno, las negociaciones entre la Intendencia de Montevideo y ADEOM continúan por la propuesta de la comuna de mantener servicios mínimos durante los paros que afecten la recolección de residuos y otros servicios. Acá hay mensajes de gente que se supone que trabaja en Intendencia, que hablan de dan nombres, que no los vamos a dar porque no corresponde, de gente de ADEOM que, bueno, que directamente no trabaja, que tiene cierto poder dentro de ADEOM, y a veces cuando se habla de compensaciones, de presentismo y de esto y de lo otro, uno como ciudadano, siendo el que paga estos servicios, se indigna también, porque es muy raro ser rehén, y hablando bien simple, de alguien al que uno le está pagando por un servicio.
Sí, entiendo.
Es rarísimo.
Nosotros, es cierto que, bueno, la dirección de ADEOM, o sea, los 15 miembros del Comité Ejecutivo de ADEOM, tienen un código, que no recuerdo el número ahora, el código que establece que están de licencia sindical permanente. Esto no quiere decir que algunos no trabajen, ¿eh? Algunos trabajan, uh-huh. Y otros no.
Pero eso
eso es parte de un convenio histórico que viene de muchos años, que yo sé que no... A ver, todos los sindicatos tienen acuerdos de este tipo y tienen, de hecho, algunos dirigentes sindicales liberados para realizar la tarea sindical. En este caso, esta cantidad de trabajadores que gozan de este régimen de licencia, bueno, es un número que en el marco de los 8.500 funcionarios uno podría entender que es razonable. Pero además hay una cantidad de horas sindicales que están aprobadas, que venían aprobadas hace muchos años y que estamos tratando de equilibrar un poco, porque se utilizan, bueno, eventualmente para las asambleas y demás, ¿no? Pero eso es cierto.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que, bueno, que esta administración va a tener que dejar, de alguna manera, lo más ordenada posible la comuna para la, la administración que venga. En ningún momento, porque ¿qué pasa? Hay veces que hay cuestiones o hay situaciones que por más que sean históricas o por más que como usted nos decía, Brenta, vienen de convenios, de bla bla bla, resultan indignantes para las personas. Vuelvo a lo mismo, al ciudadano, que es el que, digo, ¿hasta dónde llega la autoridad de la comuna para con la gente que trabaja para la comuna y que también trabaja obviamente para la ciudad?
Bueno, nosotros hemos dicho, lo dijo el intendente hace pocos días, y ha sido un poco nuestra seña de identidad, digamos, ¿no? Por eso hemos tenido también un nivel de conflictividad muy alto, ¿no? Yo tengo la impresión, esto es una opinión muy subjetiva, ¿no?, absolutamente personal, de que desde hace muchos años está implantada en la intendencia una lógica de cogestión, que no se expresa de esta manera, ¿no? Si uno le dice a Dion que están tratando de cogestionar en determinada área, de hombre, decir, no, nosotros nunca quisimos cogestionar, pero sí queremos dar nuestra opinión sobre determinados temas. Y esta cultura de la cogestión es una cultura que hemos tratado de desterrar. O sea, está bien que yo dialogue con los funcionarios respecto a cómo encarar mejor el servicio de guardavidas, o cómo encarar, ese es otro problema que tiene una diversidad de actividades tremenda, ¿no? Entonces, es lógico que yo dialogue con los funcionarios del zoológico, es lógico que yo dialogue con los funcionarios del Parque Lecoq, es lógico que dialogue con todo el mundo. Ahora, de ese diálogo puede surgir un acuerdo. Ahora, si no surge un acuerdo, hay quien manda, ¿no? Y esto es un poco parte de esa cultura, ¿no? Sí. Que lo que se ve como no diálogo, o cuando Adión dice no dialogan con nosotros, mi impresión es que la concepción del diálogo que tiene Adión es no se acepta lo que yo digo.
Y esa puede ser una autocrítica para el Frente Amplio, que hace tiempo que está en gobierno departamental.
Sin duda.
Incluso
sin
también duda. Fue una crítica en otros aspectos, ¿no? Del gobierno, del Frente Amplio en general, por ejemplo, el área de la salud. También uh-huh. se hizo esa crítica, ¿no? Del gobierno o el sumo poder que ha asumido.
Bueno, hay cosas diferentes. En Adión no hay nadie que integre el ejecutivo departamental, ¿no? No hay ningún director de ADEOM.
Por supuesto, voy a la práctica, ¿no?
No, pero sí lo hay en ACE, por ejemplo. Hay integrante, yo creo que está bien que haya un integrante en el ejecutivo de ACE que represente a los funcionarios. Lo que me parece mal que ese sea el que dirija,
¿no? A eso voy. Ahí está. No es al lugar que se le da en la toma de decisiones.
Exactamente. Bueno, yo soy absolutamente autocrítico respecto a que hemos tenido en muchos aspectos una cultura paternalista respecto a los trabajadores.
Cuando hablas de EMOS, es el Frente Amplio.
Sí, claro. Sí, yo creo que, yo me incluyo, obviamente, no me excluyo de esa crítica, de autocrítica. Creo que hemos sido extremadamente paternalistas en muchos aspectos, que muchas de las cosas que hemos generado como beneficios, y hablo acá en general, capaz que más allá de los municipales, ¿no?, como beneficios para los trabajadores, a veces no han sido. Esto una vez lo conversé con el intendente y la verdad que él utilizó una frase que para mí me quedó grabada, ¿no? Hay cosas que hicimos para los trabajadores sin los trabajadores, ¿no? Yo diría, acá hubo un avance enorme en lo que tiene que ver con la legislación de las trabajadoras domésticas, por ejemplo. Pero obviamente su participación y su lucha en la búsqueda de esas conquistas fue muy mínima, ¿no? Por las propias escasez de organización y demás, ¿no? Algo así pasa con los trabajadores rurales, ¿no? Que recién ahora, en estos últimos años, comienzan a organizarse, ¿no? Pero ha habido una ley de 8 horas para los trabajadores rurales. O sea, en algunos casos quizá hemos adoptado medidas que, al no ser resultado de la lucha de los propios trabajadores, a veces ni siquiera se valoran como una conquista, ¿no? Esto me parece que es una cosa sobre la que hay que reflexionar más, ¿no? Uh-huh. En realidad, cuando uno transitó por una lucha, cuando tuvo que parar, cuando tuvo que bancarse los descuentos, ¿no?, cuando tuvo que enfrentar determinadas cosas y logró, por ejemplo, que haya un técnico prevencionista en la obra, ¿no?, como ha logrado en Zunca, por ejemplo, bueno, los trabajadores valoran ese avance y por lo tanto lo reconocen como propio, como resultado de su lucha. Yo creo que desde el Frente Amplio particularmente, y creo con la mejor intención, ¿no? A veces se han generado determinadas iniciativas que han mejorado efectivamente las condiciones de los trabajadores. Hablemos de la licencia maternal, por ejemplo, ¿no? O cosas que, se, ¿no? Que es un avance notorio.
Que es un derecho.
Y que es un derecho y que se ha mejorado en relación a lo que era antes. En el periodo anterior se mejoró notoriamente el régimen con licencia parental y demás. Bueno, yo no sé si la sociedad se ha apropiado de esas cosas, ¿no? Parece que las transformaciones han sido fruto del impulso nuestro, de nuestro programa de gobierno, digamos, y a veces no son reconocidas o valoradas porque no es el resultado de la lucha del propio pueblo, en algunos casos, ¿no?
Los integrantes del Frente Amplio, bueno, tienen mayor tradición en la militancia sindical, sí, que claro, tal vez otros partidos. ¿Crees que le ha sido difícil tomar esa posición, bueno, siendo gobierno, de bueno, ponerse firme frente a ciertos reclamos que tal vez pueden ser desmedidos o bueno, como mediador también de ciertos conflictos?
Yo creo que, a ver, depende de donde se mire, ¿no? En realidad, cuando se mira desde el ámbito institucional, el Ministerio de Trabajo tiene un rol de articulación. Y me parece que eso está bien. No puede perder ese rol de articular entre las partes, ¿no? Distinto es cómo nos hemos posicionado como fuerza política frente a algunos temas, ¿no? Ahí sí creo que hay cosas que se han de alguna manera avalado, que son cuestiones sobre las cuales hay que volver a reflexionar, ¿no? Porque me parece que, por ejemplo, yo me alegra muchísimo que haya muchos centenares de miles de trabajadores sindicalizados que conozcan sus derechos, que estén dispuestos a defenderlos. Creo que es un avance democrático, eso me parece, ¿no? Ahora, cuando se adoptan medidas como alguna de las que conversábamos, uno dice, bueno, acá, a ver, por ejemplo, la calle no se puede cortar. Es un derecho a la, sí, derecho constitucional.
Pero ojo, ¿sabes lo que pasa, Brenda? Sí. Nadie lo saca.
Bueno, ahí está.
No hay una autoridad ahí. Uno ve la autoridad diciendo
esto
no se puede
hacer. Nosotros transitamos, en el periodo que a mí me tocó estar en el ministerio, con situaciones de piquetes y cosas por el estilo, y en varios casos intervino la policía y abrió el camino, ¿no? Y dijimos claramente, no se cortan las carreteras, no se cortan las calles, y la policía tiene que intervenir, ¿no? Y eso no es una acción represiva. Ahí lo que se está preservando es el derecho del ciudadano a circular, ¿no? Por encima del derecho, sin limitar el derecho de huelga. Los trabajadores pueden estar en huelga, no tienen que cortar el acceso a los lugares, a determinados lugares donde la gente quiera llegar. Entonces, uh-huh, en ese aspecto me parece que tenemos que ir a una suerte de, me parece que hay una cuestión acá pendular también, ¿no? Nosotros veníamos de décadas y décadas de desconocimiento de los derechos de los trabajadores, y claramente el Frente Amplio sentía la necesidad de equilibrar. Quizás ese péndulo se fue un poco para el otro lado, ¿no? Y debo volver un poco a lograr el equilibrio, ¿no?
Tengo una última pregunta porque ya se nos termina el tiempo, pero me estoy basando en un oyente que me invita a levantar 7.000 kilos de basura al día, que obviamente se ve que trabaja en la intendencia. Estos funcionarios están debidamente protegidos para el trabajo, tienen los insumos correctos, los que tienen que tener para poder realizar adelante, porque está bien,
hay un conflicto.
Es cierto, hay un, no,
y por algo es ese conflicto,
y el tema es ese, digo, que la persona que está trabajando con basura obviamente tiene que estar debidamente equipada para poder trabajar
totalmente con hay una comisión, se la denomina comisión de ropa, que es la que analiza todo lo que es los implementos necesarios para trabajar en determinadas áreas y que ADEOM integra. Esa comisión a veces tiene dificultades, como por ejemplo que se atrasa la entrega de la ropa que llega no es la apropiada, que los lentes que se utilizan no son los, que las máscaras, como también sucede, yo recuerdo que fue una larga discusión con el Zunca en su momento, que muchas veces los trabajadores disponen de las herramientas necesarias, de los instrumentos necesarios para garantizar su seguridad y no los usa. Entonces, esto no es solo tener la cuestión concreta material, ¿no? Yo creo que un gran avance en Montevideo cuando se pasó la recolección de la bolsita, cuando el trabajador corría atrás del camión, recordemos cómo
sí, era esto, ¿no? No hace eso, mucho tiempo.
Corría atrás del camión, levantaba la bolsita, la boleaba para adentro, corría atrás del camión. Sí. Eso se eliminó. Hoy es un joystick que va arriba del camión, donde se levanta en forma lateral, se vuelca todo ese proceso, no hay contacto, digamos, más que el peón que baja y revisa el contenedor para ver si no haya nadie adentro, y está obligado a hacer a levantar un par de cajones de basura del entorno del contenedor. Sí, hay una situación, yo diría, que estamos analizando con preocupación y con seguimiento, y hoy justamente se pusieron todas las acciones que se han hecho en ese sentido, que es el sitio final de disposición de residuos, que ahí hay un contacto mayor. Pero ahí trabajan 50 personas, de las cuales muchas son funcionarios administrativos, ingenieros, etcétera. Pero bueno, ahí sí que yo creo que hay que poner un foco particular.
Bien, le hago la última y no tenemos mucho tiempo, le pido que sea breve. ¿Cree que este conflicto o esta situación de tensión del sindicato y las autoridades de la Intendencia puede verse potenciado por la candidatura de Daniel Martínez?
Puede ser. Puede ser porque en realidad los intendentes anteriores, a excepción de Tabaré Vázquez, ninguno fue candidato a nada, a presidente, ¿no? No lo fue Arana, no lo fue Ehrlich, no lo fue Ana Olivera. Por lo tanto, es posible, sí, que esta situación se vea potenciada por eso, pero es una valoración subjetiva.
Y puede que el intendente, emita ciertos mensajes a la población también a través de este conflicto.
No, el intendente en esto que estamos trabajando ha sido un proceso, lo he vivido muy de cerca, ha sido un proceso en el cual nos hemos ido convenciendo todos de los pasos que había que dar. Al principio hicimos grandes esfuerzos por negociar, grandes esfuerzos por acordar, y cuando uno ve las situaciones que se sucedieron en enero de este año, llega el convencimiento de que además de negociar hay que tomar determinadas acciones.
Bien. Muy bien, Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por esta visita.
Con mucho gusto. Gracias.